Muy bien, estamos en contacto con Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, y la verdad que tuvo una reunión de alto nivel con gente de los Estados Unidos, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, donde estuvo Claudio Moroni, y se abordó el rol de los sindicatos libres independientes en las democracias fuertes. Muy importante, el papel vital de las organizaciones de trabajadores en la democracia. Algo que ha sido vapuleado, atacado en los últimos tiempos, sobre todo en los gobiernos de derecha, neoliberales, y todos sabemos que el mejor lugar donde el trabajador está protegido es en el sindicato. Bueno, ¿qué tal, doctor Moroni? ¿Cómo le va? Un gusto, aquí estamos, soy Darío Villarruel, en Radio Nacional para todo el país.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, ¿cómo le fue con esta charla? A ver.
Mire, esta charla es una cosa muy importante por varios motivos. Contenido de la charla y existencia misma de esta charla. La charla fue organizada por el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Se invitó a representantes de asociaciones sindicales, en general asociaciones sindicales internacionales y algunas de su propio país. Se invitó a ministros de trabajo de Alemania, México, Argentina y al director de la OIT. Y la verdad que sí, el tema fue el que usted planteó. El secretario de Trabajo de Estados Unidos es un prólogo bastante importante acerca de lo que considera el gobierno de Biden, la importancia que le da el gobierno de Biden a las organizaciones sindicales fuertes como garantes de la democracia y a los derechos laborales, ¿no?, como garantes de la democracia. Así que es un tema que a veces nosotros en Argentina estamos acostumbrados a prácticas y a formas de trabajar en el ambiente sindical y de negociación colectiva que no son comunes en el mundo. Uh-huh. O sea, la verdad es que Argentina tiene organizaciones sindicales fuertes con una larguísima tradición de negociaciones colectivas, solo interrumpida durante las dictaduras militares. Y que ha permitido lo que tenemos hoy, un sistema protectivo, un sistema de obras sociales, un sistema de negociación que incluso durante la pandemia permitió que los salarios vayan recuperando lo perdido. O sea, muy, muy importante, y Argentina es invitada precisamente por eso. No solo por las conductas que ha tenido este gobierno durante la pandemia, sino porque, la verdad, en una decisión colectiva, Argentina tiene una larguísima tradición y mucho para mostrar en ese tema.
Estoy viendo que usted estuvo en el panel 2 junto a Guy Ryder, director general de la OIT, y los ministros de Trabajo de México, Sudáfrica, Alemania y Noruega. En dicho panel tuvo lugar una conversación entre los funcionarios laborales y se trató la promoción de la democracia en el lugar de trabajo. Interesante eso, ¿eh?
No, importantísimo porque, mire, por ejemplo, la secretaria de Trabajo mexicana decía que por primera vez en 100 años tiene una ley que protege a los sindicatos.
Uh-huh, claro.
O sea, estamos hablando de México, uh-huh. México que tuvo la revolución y tuvo la primera constitución con derechos sociales en el año 1917. Y sin embargo, recién ahora, siendo la patria del constitucionalismo social, por uh-huh. una constitución del 17, por su revolución, recién ahora, después de todo ese tiempo, tiene una ley que protege las organizaciones sindicales libres y la negociación colectiva. Así que fíjese qué importante que es lo de Argentina, que Argentina tiene una tradición de más de 80 años de negociación colectiva y sindicatos fuertes.
Sí, estoy viendo también el rol del Estado, ¿no?, en las relaciones de trabajo, y eso también es muy importante.
La cuestión, esto es lo que yo siempre planteo, ya las regulaciones sindicales y las regulaciones laborales forman parte de nuestra estructura social, de nuestra estructura social y política. Uh-huh. Y la verdad es que creo que es un punto que nos ha permitido atravesar crisis de un modo muy razonable. El tener instituciones sindicales fuertes, sindicatos fuertes, nos permite tener un canal de resolución del conflicto que otros países no tienen. Hay países con menos problemas económicos que Argentina, que cuando tienen conflictos sociales no tienen canales de solución. Nosotros sí.
Muy bien, lo traigo a la Argentina y lo aprovecho, porque dice: el empleo privado consolida crecimiento. Según un informe elaborado por CEPA, en septiembre de 2021, el empleo registrado privado creció 19.600 puestos. Los sectores de construcción, industria y turismo, y además gastronomía, fueron los de mayor impulso. Una buena noticia esto.
Es una excelente noticia. Mire, el nivel de recuperación que estamos teniendo de empleo es muy importante, es muy importante. Nosotros, hay actividades, industria manufacturera, construcción, servicios informáticos, servicios de la empresa, ya están en niveles de empleo mayores que los de 2019. O sea, no solo las medidas respecto a la pandemia, sino medidas de 2019. Y estamos viniendo con tasas de creación de empleo de 0.3-0.4% entre septiembre y octubre, donde todavía no tenemos bien medido el impacto del cese total de las restricciones y la apertura que estamos viendo de gastronomía, turismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, no tenemos dudas en nuestras proyecciones que cuando podamos medir lo que suceda en diciembre, o sea, cuando podamos medir el año completo, vamos a estar por arriba de los totales de los niveles de 2019.
¿Qué pasó con las pymes, ministro? Que obviamente con la pandemia y el tema del gobierno de Mauricio Macri, muchos casos, muchos trabajadores fueron despedidos o eventualmente no despedidos en la pandemia porque no se podía, pero obviamente el dueño del lugar no podía hacer frente. Me parece, porque tengo información, que han ido volviendo a sus lugares de trabajo y por suerte a los mismos lugares de trabajo.
Exactamente, mire, ahí hubo una serie, a veces se miran las políticas del gobierno, se miden de forma aislada, pero fueron todo un paquete de medidas.
Claro.
Nosotros sabíamos que teníamos que sostener los contratos de trabajo. Uh-huh. Teníamos que sostener las unidades productivas, porque sabíamos que la pandemia iba a pasar. Entonces prohibimos los contratos, prohibimos la suspensión de los contratos, prohibimos el despido de los contratos, pero asistimos a las empresas para el pago de salarios, que fueron los programas Asistencia al Trabajo, a la Producción y el Repro, en donde en 45 días le pagamos una porción muy importante del salario a 2 millones de trabajadores, básicamente en pymes, porque el programa estaba orientado ahí. Y después seguimos cuando las cosas iban mejorando, había algunos que iban saliendo, hicimos un programa más focalizado que fue el Repro, en donde le seguimos pagando aproximadamente a 600.000 trabajadores y por suerte cada vez menos porque las actividades van progresando. ¿Esto qué permitió? Permitió que las unidades productivas, cuando pudieron volver a trabajar, estaban enteras. Porque si hubieran despedido, si hubieran sacado a sus trabajadores, hubieran tenido que asumir las indemnizaciones por despido, los juicios, porque los despidos estaban prohibidos,
claro.
Y hoy tendrían deudas, pasivos, y estarían teniendo que retomar a esos mismos trabajadores para volver a trabajar. Así que esto muestra que todo lo que se hizo funcionó. También tuvimos en su momento otro mecanismo, y ahí rescato la seriedad y razonabilidad con que trabajaron sindicatos y empresas, que fueron las suspensiones pagas. A partir de un convenio marco que negoció la CGT con la UIA, que establecía que se podía suspender en las tareas de un trabajador pagando el 75% del salario. Y la verdad que eso, nosotros tuvimos 700.000 trabajadores suspendidos el año pasado, de los cuales 660.000 ya volvieron al trabajo. Entonces, todo eso formó parte de un sistema de protección del entramado económico que permitió esto, que nos recuperamos rápidamente. Si nosotros hubiéramos roto todo eso, no nos hubiéramos recuperado rápidamente.
Andrea Recupero, te está escuchando Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, nuestra compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Un gusto saludarlo. Usted mencionaba recién, ¿no?, temas vinculados con la doble indemnización, la previsión de despidos, bueno, una agenda que se impuso, obviamente, por la pandemia, por las restricciones de la pandemia y derivadas de la pandemia. ¿Qué va a pasar con estas dos cosas, con la doble indemnización y con la prohibición de despidos que rige en nuestro país? ¿Cuál es la posición de los gremios? ¿Qué han estado conversando? ¿Hay alguna previsión en lo inmediato?
Mire, hay un acuerdo generalizado con gremios de las distintas centrales sindicales y las cámaras empresarias de que estos eran normas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Uh-huh. Esto vence, ambos esquemas vencen el 31 de diciembre. En ese momento valoremos. En ese momento valoremos a ver si hacemos una salida gradual veremos cómo estamos con la situación de empleo. En principio estamos en una situación de empleo que no justifica normas muy severas de emergencia, pero también la política del gobierno siempre ha sido ir desandando gradualmente los efectos de la pandemia, así que en ese momento tomaremos las decisiones. Es un punto que está en discusión.
Ministro, yo hablaba con el presidente hace 2 o 3 meses y él me decía, y usted lo acaba de decir, que hay buenos datos para el 2022 y 2023 en materia de crecimiento económico, y fundamentalmente con el tema del trabajo. ¿Usted tiene esos datos también?
Sí, mire, nosotros tenemos datos, nosotros todas nuestras proyecciones son muy importantes. A ver, igualmente, el empleo depende del desarrollo económico.
Claro.
O sea, la verdad es que nosotros podemos discutir todas las normas laborales que se quieran, podemos discutir todos los programas de formación, podemos discutir todo lo que haya que hacer. Ahora, nosotros necesitamos sostener un proyecto de desarrollo estable. O sea, Argentina tiene una larga tradición de periodos de desarrollo cortos que después se rompen y caemos en recesiones muy profundas. Eso afecta muchísimo, porque eso afecta la confianza en el futuro, afecta montones de cosas. Nosotros necesitamos que haya un sentimiento general de que estamos en una senda de desarrollo que va a continuar. Y ahí el empleo vuela, porque Argentina tiene todo por hacer. Argentina no es de los países que han llegado ya a su nivel máximo de desarrollo y tienen que empezar en mecanismos de seguridad social porque ya no pueden crear más empleo. Argentina tiene déficit de vivienda, déficit de infraestructura, no sé cuántas millones de hectáreas sin el debido aprovechamiento. Tenemos de todo como para hacer, con lo cual en un proyecto de desarrollo el empleo de Argentina no debería ser un problema.
El viernes va a estar en la Plaza de Mayo festejando el Día de los Derechos Humanos y recordando los años de democracia en la Argentina.
Para los que tenemos más de 60, recordar el recupero de la democracia es una tarea fundamental.
Está muy bien, bueno, está muy bien.
La verdad que yo hice toda mi facultad entrando a la Facultad de Derecho con una puerta chiquita y con dos policías pidiéndome documentos.
Es verdad, es verdad. ¿Usted qué edad tiene, doctor? ¿Se puede saber?
62.
Claro, somos de la misma generación. ¿Ustedes estudiaron en la universidad pública?
Sí, sí.
¿Hizo la escuelita entonces, más o menos?
Hice parte de la escuelita, sí.
Perfecto, somos de la misma generación.
Ah, también de la escuelita.
¿No tuvo el profesor Mariano Grondona, seguro, o no?
No lo tuve, por suerte, me salvé.
Bueno, me salvé. ¿Y a la doctora Marta Ñeco en Constitucional? ¿No se acuerda? Era brava.
No, tampoco. La que sí tuve es a la que después fue la decana, a Mónica Pinto, dentro del
Servicio
Público.
Claro, bueno. Doctor,
estaba embarazada en esa época.
Le mando un abrazo grande y nos veremos.
Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
Ahí está. Exclusivo, nota con Claudio Moroni, ministro de Trabajo, en una época importante para saber qué va a pasar el año que viene y el otro, esperando el 2023. Ahora, noticias en Radio Nacional.